La enseñanza de esta porción que vamos a estudiar en esta noche es cómo no ser de tropiezo a Cristo. ¿Cómo no ser de tropiezo a Cristo? Eso es lo que vamos a estudiar en esta porción que vamos a leer de inmediato. Dice así, en Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea que nos dirija en este tiempo de exposición de su palabra. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en este momento, dándote infinitas gracias, Señor, por tus grandes misericordias y de manera especial porque en esta noche nos has reunido aquí como iglesia, Señor, y nos hemos gozado cantándote himnos de alabanzas a tu nombre. Hemos elevado a ti nuestras voces, nuestro espíritu, nuestro corazón, regocijados, Padre. Pero ahora hemos tomado tu palabra para buscar tu dirección. Y es que te pedimos, Padre, que tú derrame tu sabiduría sobre nosotros y nos dé entendimiento de tus principios. Oh Señor, que podamos salir de aquí edificados, fortalecidos, habiendo aplicado a nuestra vida, Señor, estos principios, guardándolo en nuestro corazón para ponerlo por obra, Señor, y ser mejores hijos, mejores creyentes, mejores siervos tuyos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo no ser de tropiezo a Cristo? Este pasaje que nosotros hemos leído introduce la última etapa del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo estuvo 3 años desarrollando su ministerio terrenal. Y ese ministerio se divide en 3 etapas. Y cada una duró alrededor de 1 año más o menos. La primera etapa fue la etapa de preparación. En la etapa de preparación, el Señor inició su ministerio. Y entre sus discípulos, el Señor Jesucristo seleccionó a 12. A 12 que llamó apóstoles, para que le acompañaran a tiempo completo en su ministerio. La segunda etapa de su ministerio se llamó etapa de popularidad. Durante esa etapa, el Señor se difundió su fama por toda Palestina y alrededor de la Palestina y naciones vecinas, y el Señor predicaba el Evangelio de Cristo, el Señor hacía recorría toda Palestina y en el exterior también fue a regiones fuera de Palestina predicando el Evangelio, y el Señor hacía prodigios, señales, milagros para mostrar que Él era el Mesías que los judíos esperaban. La tercera etapa se llamó la etapa de pasión, y durante esta etapa se arreció la persecución contra Jesucristo de parte de los opositores, especialmente los escribas y los fariseos, pero también finalmente Jesús terminó siendo arrestado y sufriendo el martirio de la cruz. Entonces, esta porción que nosotros acabamos de leer, aquí el Señor se inicia la última etapa de su ministerio. Y el Señor revela aquí claramente a su discípulo que su ministerio iba a terminar con muerte de cruz. Esa fue la revelación que Él hizo aquí. Y Él iba a terminar muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, como estaba profetizado acerca de Él. Pero la porción muestra la manera como reaccionaron los discípulos, y de manera especial el apóstol Pedro, quien llegó al punto de serle tropiezo. Y se trata esta enseñanza de hoy de nosotros aprender cómo no ser de tropiezo a Cristo. Así que nosotros como creyentes, en múltiples maneras, podemos resultar de tropiezo a Cristo en su ministerio actual, en su ministerio actual. Por eso, hoy queremos estudiar esta porción para que asimilemos muy bien las principales razones que el Señor presenta aquí para no serle de tropiezo. Vamos a comenzar de inmediato a ir ahí versículo a versículo. En el versículo 21, vamos a ver allí, en la primera parte de la porción, cómo los creyentes somos o podemos ser tropiezo al Señor Jesucristo. El momento en que se produce este tropiezo, dice este versículo 21 lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que el tropiezo del Señor con los discípulos se produce cuando Él revela con claridad la manera como terminaría su ministerio. En esta mañana, el pastor Mayén, a lo largo de su predicación, él mencionó brevemente esta porción y señaló que los discípulos esperaban que el Señor Jesucristo terminara su ministerio en el trono de Palestina, como rey de Palestina, o como gobernador de Palestina, o como conquistador de Palestina, o como vencedor de Palestina, expulsando a los romanos y declarando libre a la Palestina. Esa era la mentalidad de los discípulos. El Señor Jesucristo, desde que Él comenzó su ministerio, Él había venido hablándole a los discípulos acerca de su muerte. Él lo había hecho ya, pero ellos no lo habían entendido. Es más, de hecho, ellos lo entendieron después que el Señor resucitó. Fue que ellos entendieron el plan de Cristo así, de manera global. Por dos razones, los discípulos no entendieron al Señor Jesucristo cuando Él le dijo varias veces que Él iba a terminar muriendo sobre una cruz y resucitando. Dos razones por las que ellos no entendieron. Número uno, la revelación que Cristo había hecho a los discípulos estaba oculta en imágenes y en símbolos. El Señor Jesucristo al principio les habló a sus discípulos acerca de su muerte y resurrección a través de símbolos y a través de imágenes. tres casos tenemos aquí. Juan 2:19, oiga, comenzando prácticamente el ministerio del Señor Jesucristo, Él le dijo aquí a los fariseos y a los escribas: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Él se está refiriendo a su cuerpo. Y Él se está refiriendo a los días que va a estar sepultado. Pero hay otra vez que el Señor Jesucristo le habló y le mostró a sus discípulos que Él iba a terminar en la cruz, en Juan 3:14. Dice el Señor allí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está hablando de su muerte y de su resurrección. Pero los discípulos no lo relacionaban nunca con su muerte y su resurrección. En Mateo 12:40, el Señor le dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Más claro de ahí. Pero ellos no lo entendían todavía. Entonces, la segunda razón por la que ellos no entendían esto es porque la realidad del Mesías sufriente difería de la realidad del Mesías militar y triunfante, conquistador, que ellos tenían en mente. Ellos tenían en mente un Mesías militar, conquistador, que iba a devolver a la Palestina la libertad del Imperio Romano. Esto es lo que había en el corazón de ellos. Entonces, fíjese, comenzando el versículo 21, dice: desde entonces. Esto indica que hubo un cambio en la forma como el Señor preparaba a sus discípulos acerca de la cruz. Ya el Señor aquí en el capítulo 16 de Mateo ya no le hablaba en símbolos y en figuras y en cuadros acerca de su muerte, sino que en forma directa ya le dijo: voy a sufrir a Jerusalén de los principales sacerdotes y a morir en la cruz. Ya se lo dijo directamente. El Señor comenzó desde ahí a revelar que el plan de Dios para salvar al mundo se cumpliría mediante un Mesías sufriente y no un Mesías conquistador. La palabra necesario, Él dice allí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. La palabra necesario que se utiliza ahí en ese texto significa obligatorio. Era obligatorio, no tenía alternativa. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo fueron planeadas por Dios desde la eternidad. Era una necesidad. No había otra manera de libertarnos a nosotros del pecado. No había otra manera de pagar la culpa de nuestros pecados. No había otra manera. Era necesario. El Señor no podía, Jesucristo no podía entregar un mundo materialista a sus discípulos. Imagínese usted que el Señor Jesucristo hubiera sido un conquistador y conquista a Palestina de nuevo y la hace libre, y el Señor se va a los cielos y le deja entonces a sus discípulos la labor de difundir el Evangelio. Calculen ustedes lo que hubiera sido la obra de la cruz. Imagínese usted un Mesías sufriente versus un Mesías conquistador. Unos discípulos sufrientes contra unos discípulos conquistadores. Fíjense el contraste que hubiera pasado aquí, ¿verdad? Entonces, si analizamos esa diferencia, nosotros podemos entender por qué los discípulos entonces no entendían, no captaban de lo que Cristo estaba hablando. El Señor reveló aquí, por etapas, esta verdad, esta realidad. En la medida que los discípulos eran capaces de asimilarlo. Y es que el Señor nos enseña a nosotros gradualmente y nos lleva hacia adelante en la medida en que nosotros tenemos capacidad de entender. Es más, en Juan 16, 12, mire lo que dice aquí. Juan 16, 12. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Todavía ustedes no están preparados para lo que yo tengo que decirles, verdades profundas acerca del Evangelio, acerca del plan de Dios. El Señor Jesucristo llevó a sus discípulos paso a paso en el entendimiento de lo que era su obra de la cruz, el plan de Dios para salvar al mundo, porque Dios nunca pone sobre nosotros más carga de lo que podemos soportar. Ahora bien, en el versículo 22, aquí se muestra ahora el instrumento del tropiezo. ¿Cuál fue el instrumento con el que el Señor Jesucristo tropezó? ¿Quién fue que lo hizo tropezar? Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Así que aquí nosotros vemos algo. La idea del sufrimiento subleva al hombre natural. Todos nosotros, como seres humanos, este hombre natural se subleva frente a la idea del sufrimiento. Pasó con el apóstol Pedro. La idea del sufrimiento revela la verdadera naturaleza del hombre. La verdadera naturaleza del hombre se refleja inmediatamente. El hombre natural se revela ante la idea de la cruz. El hombre natural quiere un camino diferente a la cruz. Nuestro hombre natural quiere un camino diferente a la cruz. Queremos alcanzar la gloria eterna, pero de un camino diferente a lo que es sufrimiento. El apóstol Pedro se rebeló contra la idea de que el Hijo de Dios debía morir, que su sangre tenía que ser derramada por los pecados del mundo. El apóstol Pedro podía aceptar, y él mismo lo dijo varios versículos arriba, que Jesús, el Mesías, era el Hijo del Dios viviente. Pero él no podía aceptar que era un Salvador sufriente. Eso le chocaba. Esa idea le era inaceptable. Por eso intentó detenerlo. Mire, las palabras tomándole aparte que aparece ahí en ese versículo 22, en el original griego, mire, significa que lo detuvo con fuerza. Usted ve cuando usted coge a alguien por un brazo y usted lo echa aparte. ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? Tomándole aparte. Ese término significa, lo detuvo con fuerza, lo apartó al Señor para hablarle. El apóstol Pedro comenzó a reconvenirle. Eso implica un vigoroso intento para detener la idea del sufrimiento. En ninguna manera esto te acontezca. Mira, Señor, elimina de tu mente esa posibilidad. Busca otra manera de llevar a cabo el plan que tú has venido a hacer, que no implique sufrimiento. Es la idea del texto original. La palabra acontezca aquí equivale a esto no debe ni puede suceder. Esto no debe ni puede ocurrirte. Y tal comportamiento es el camino del mundo. Ese comportamiento es el camino del mundo. Porque nuestro hombre natural se revela a la idea de un Salvador sufriente que tuvo que morir por los pecados y de un Salvador que demanda igual sacrificio para los creyentes. En el versículo 23, la reacción del Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionó Cristo a esta situación, a este intento de detener la realización del plan que el Señor Jesucristo vino a desarrollar en la tierra? ¿Cómo él reaccionó a este intento? En el versículo 23 dice él: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aquí está la reacción. Esta es la reacción del Señor Jesucristo. Porque la muerte de Cristo muestra que el hombre es enemigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque aquí el nombre de Satanás significa adversario. Quítate de delante de mí, adversario. El Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro: adversario, tú eres un adversario de Dios. Tú te estás oponiendo al plan de Dios. Y esto es algo fuerte, hermanos. Llamar a Pedro Satanás es algo fuerte, pero era necesario. Era absolutamente necesario, porque Satanás estaba detrás de la idea del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba dispuesto a detener la cruz, a detener el desarrollo del plan de Dios de salvar al mundo, llevando a Jesucristo como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él estaba dispuesto a eso. Aconsejó a Cristo a ser el Mesías de poder, el Mesías de fama, el Mesías de conquista que los judíos esperaban. El apóstol Pedro motivó a Cristo a seguir sus propios esquemas humanos en lugar del camino de Dios. Y en ese sentido, él estaba tentando a Jesús igual como lo tentó Satanás en el desierto. Las mismas tres formas de tentación que utilizó Satanás en el desierto es lo que está utilizando aquí el apóstol Pedro. Y está diciendo: Señor, no, en lugar de la cruz, vámonos por la conquista, vámonos por el poder, vámonos por la fama. Y observe que Cristo lo detuvo antes de que él dijera algo más. El Señor lo detuvo para que ya él no siga hablando más. Y lo acusó de estar bajo la autoridad de Satanás, de hablar como Satanás. Se había vuelto como Satanás, un adversario de Dios y del plan de Dios para salvar al mundo. Pero hermanos, nosotros solamente le ponemos el pie al apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo condenamos al apóstol Pedro. Decimos: pero Pedro, ¿y cómo Pedro pudo hacer eso? Nosotros hacemos cada rato lo mismo, hermanos. Nosotros hacemos lo mismo cada rato. Cada rato. Nosotros también le somos de tropiezo a Cristo. De muchísimas maneras. El Señor Jesucristo, su ministerio actual, en este tiempo, está abogando en el cielo por nosotros los creyentes. El ministerio del Señor Jesucristo en este tiempo es dirigiendo nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El ministerio de Cristo a través del Espíritu Santo está guiando nuestras vidas hacia la santidad, hacia la obediencia, hacia el buen testimonio, hacia el servicio. Y cada vez que le fallamos a Cristo en alguna de esas áreas, le estamos siendo a Cristo ¿de qué? De tropiezo. Mire, cuando nosotros rehusamos aceptar el plan de Dios y la voluntad de Dios para mi vida, estoy siendo de tropiezo a Cristo. Cuando yo pongo mi voluntad en algo por encima de la de Dios, estoy siendo de tropiezo a Cristo. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, ya lo dije, estamos siendo de tropiezo a Cristo. Cuando Dios pone a una persona en nuestro camino para que le prediquemos el evangelio y no lo hacemos, estamos siendo de tropiezo a Cristo. Pero también cuando damos un mal testimonio como creyentes, estamos siendo de tropiezo a Cristo. Cuando nosotros cedemos a las tentaciones y cometemos un pecado, estamos siendo de tropiezo a Cristo. Cuando nosotros permanecemos en silencio en situaciones en que el nombre del Señor está siendo blasfemado, estamos siendo de tropiezo a Cristo. Cuando no sacamos la cara por el Señor en cualquier situación, estamos siendo de tropiezo a Cristo. Nosotros estamos llamados a ser pequeños Cristos. Nosotros hemos dicho, en el momento en que nos bautizamos y somos sumergidos en el agua, hemos dicho, morí a mi vieja vida. Y cuando nos sacan del agua decimos, resucité con Cristo. Pero cuando le damos cabida a nuestro viejo hombre, eso no fue verdad. No morí con Cristo, nada. Porque en mi viejo hombre, en ocasiones nos domina y nos lleva a hacer lo que Él quiere. Y nosotros decimos, como dice Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero en ocasiones ese viejo hombre busca un martillo y se saca los clavos y se libera y hace de la suya. Y se sale y se baja de la cruz. Y ya no estoy crucificado juntamente con Cristo. Ni vive Cristo en mí. Sucede en nuestras vidas. Y situaciones así, estamos entonces siendo de tropiezo a Cristo. Somos de tropiezo a Cristo cuando no usamos adecuadamente los dones que hemos recibido de Dios. Entonces, hermanos, hay muchísimas maneras de nosotros ser de tropiezo a Cristo. Y el propósito de estudiar esta porción es que nosotros analicemos ahora y nos concentremos en los versículos que siguen, porque ahora el Señor Jesucristo va a enseñar cómo evitar serle de tropiezo. En el versículo número 23 y segunda parte, el Señor hace recomendaciones. El Señor recomienda al apóstol Pedro y a todos nosotros varias cosas para evitar serle de tropiezo. Y lo primero que Él hace, la primera recomendación que Él hace es que debemos cambiar el enfoque de nuestra vida de lo terrenal a lo celestial. Tenemos que hacer un cambio de enfoque en la vida. Y por eso Él le dice al apóstol Pedro, fíjese el versículo 23. Vamos a leer el versículo 23 completo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. La razón por la que le fue tropiezo, mírala aquí. Porque la palabra porque es una palabra puente que une dos ideas. Une, la palabra porque es causa y acción. ¿Cómo es? Efecto, eso mismo. Es un efecto. Porque no pones, me fuiste tropiezo, Pedro, me fuiste tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mira, Pedro, me fuiste tropiezo porque tu vida está enfocada hacia la cosa de los hombres, hacia lo material, hacia lo temporal. Tiene que cambiar tu mirada de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno, de lo material a lo espiritual. Tiene que hacer esa transición, Pedro. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y nos está diciendo a todos nosotros lo mismo. Entonces, su muerte, la muerte de Cristo, revela la verdadera naturaleza del hombre. Las palabras que se utilizan aquí de no pones la mira, ¿sabe lo que significa? Pensar. Significa tener en cuenta. El apóstol Pedro no estaba tomando en cuenta, su mente no estaba a tono con la mente de Dios. Necesitamos tener nuestra mente a tono con la mente de Dios. Bueno, en 1 Corintios se dice que los creyentes tenemos la mente de Cristo. Se supone que los creyentes pensemos como Cristo y digamos en toda ocasión y circunstancia, ¿qué haría Cristo en este momento en mi lugar? Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. Lo que Cristo haría en este momento, en esta circunstancia en que me encuentro. Eso es tener la mente de Cristo. Pensar como Cristo. Entonces, los pensamientos del apóstol Pedro, aquí se muestra que eran mundanos. Cristo le dijo, tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, o sea, en las cosas del mundo. Los pensamientos del apóstol Pedro eran de autocomplacencia. Y así pensamos nosotros también. No eran espirituales esos pensamientos. Estaba usando razonamiento humano. Pensar que el Hijo de Dios tuviera que morir y derramar su sangre por los pecadores del mundo no resultaba agradable a Pedro. Eso le resultaba una desgracia. Entonces, hermanos, Cristo nos invita a poner la mirada en las cosas de Dios. Cristo nos invita a que adoptemos el razonamiento espiritual en lugar del razonamiento carnal y en lugar del razonamiento mundano. Necesitamos alinear nuestra mente, nuestro pensamiento con los pensamientos de Dios. En el versículo 24 ahora, el Señor Jesucristo señala su segunda recomendación para no serle de tropiezo. Y es, ¿saben cuál es? Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En el versículo 24, Jesucristo le dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Dígale no a ese yo, a ese ídolo que tenemos dentro, que busca la autocomplacencia, que busca hacer lo que yo quiero, con lo que me siento cómodo, lo que me agrada. Ese yo, Jesucristo dice, niégalo. Ir en pos del Señor demanda una entrega total de ese yo. Hay que derribar. ¿Dónde fue que yo vi un documental derribando una estatua de un dictador? Creo que fue de la de Franco. Cómo la amarraron y tiraron de ella y se veía esa estatua. Así tenemos que hacer cada día con ese ídolo que tenemos dentro que se llama yo. Entonces, ir en pos del Señor Jesucristo demanda una entrega total del yo. Y la palabra negarse en este versículo significa renunciar. Hay que renunciar al yo. No reclamar significa desposeerse del propio ego y del propio interés de su yo. y poner a Cristo a reinar en mi lugar. Hay que bajarse del trono y sentar a Cristo en el trono. Y yo ponerme debajo de la silla donde he sentado a Cristo. Cristo, tú reina sobre mí. La enseñanza es clara aquí. El plan de Dios para salvar al mundo fue mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesucristo se negó a sí mismo porque el camino para la salvación del hombre era ese. Y esto es lo mismo para el creyente, hermanos. Esto es lo mismo para el creyente. El hombre tiene que pasar por la negación de sí mismo y pasar por la muerte del yo para que Cristo pueda actuar en una persona. Mientras una persona no depone su ego y su orgullo para reconocer que somos viles pecadores, perdidos en el infierno por la eternidad y que necesitamos de un Salvador que se llama Jesucristo, hasta que no reconocemos eso, no hay posibilidad de que Dios haga la obra de salvación en nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo hace ahora su tercera recomendación en el versículo 24 y segunda parte. Esta recomendación es: identifíquense conmigo. Mis discípulos tienen que identificarse conmigo. Si ustedes quieren hacer la obra del Evangelio, tienen que identificarse conmigo. Mientras los seguidores de un líder no están identificados con el plan de ese líder, ellos no van a ser de utilidad a ese líder. El Señor Jesucristo le dice aquí: identifíquense conmigo, toma su cruz y sígame. Y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz y sígame. Alíneate conmigo. Identifícate conmigo. Asume mi método. Asume mi plan. Entonces, el llamado de Cristo es a que sigan sus pasos. La palabra seguir, que se utiliza ahí en ese versículo, significa ser un discípulo o compañero. Lleva la idea de tratar de estar en unión con, unido a, en pos de alguien. Vengan en pos de mí. Asimilen mi plan y síganme. Seguir a Cristo tratando de ser como Él es ir en pos de Él con una voluntad y acción, luchando y procurando seguir sus pisadas sin importar el precio. Cristo mostró aquí que el verdadero camino al reino de Dios y a su gloria era el sacrificio y la negación propia. Más adelante el apóstol Pedro lo entendió. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo su primera epístola, en el capítulo 3 y verso 18, se ve que ya él tenía entendimiento de cómo era que Cristo iba a llevar a cabo la obra de salvación de la humanidad. Primera de Pedro 3:18, el apóstol Pedro escribe aquí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Los últimos versículos ahora terminan el Señor Jesucristo presentándonos tres motivaciones para que nosotros, oiga, determinemos en nuestro corazón no serle de tropiezo. Para que nosotros determinemos en nuestro corazón no serle de tropiezo. Y Él presenta tres argumentos por los cuales necesitamos nosotros tomar esa determinación. La número uno, en el versículo número 25. El Señor Jesucristo dice aquí que la única manera para nosotros salvar nuestra vida, la única manera de nosotros ganar la vida eterna, es perdiendo esta vida temporal. Y Él dice aquí, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y la palabra la hallará significa la salvará. De modo que la persona que renuncia a esta vida, que la estima como nada, la persona que devalúa su patrimonio personal y dice, eso equivale a cero con tal de ganar a Cristo. Esa persona que sacrifica todo y da todo lo que es y todo lo que tiene a Cristo, dice el Señor allí, salvará su vida eternamente. La persona que renuncia a esta vida temporal gana la vida eterna. Pero la persona que retiene su vida para sí, busca más riquezas, busca más placeres, busca más satisfacción pecaminosa de la carne, ignora a Cristo, esa persona que busca todo lo de este mundo afanosamente, perderá su vida, perderá la vida eterna. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, hermanos, estamos hablando de que vamos a vivir una vida física que el Señor dijo que el promedio era ¿cuánto? 70, ¿verdad? Y los más robustos, 80. Pero después de esta vida hay una eternidad. Entonces, no podemos arriesgar la eternidad por los siglos de los siglos. La eternidad significa sin final, por placeres de esta vida tan corta. Placeres pasajeros, placeres temporales. No podemos arriesgar la vida eterna por cosas de este mundo. La persona que retiene su vida concentrándose en acumular cosas de este mundo, ya dije, perderá la vida eterna. Bueno, segunda motivación del Señor en el versículo 26 ahora. Él quiere que entendamos que nuestra alma vale más que todo lo que hay en el mundo. Y Él dice en el versículo 26, porque, y hace esta pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí la palabra alma, ¿sabe lo que significa? Vida. Es la misma palabra que se utiliza para vida. Cristo usa la palabra vida en dos sentidos. La vida que existe en esta tierra y la vida que existirá más allá de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? No hay riquezas en este mundo. No hay placeres de este mundo. No hay fama de este mundo. No hay gloria, no hay honra. No hay nada en este mundo que valga más que el alma. Concentrémonos en la salvación del alma. A los creyentes, el Señor le dice en una de las epístolas, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nuestra alma es superior a todas las cosas del mundo, porque todas las cosas del mundo se desvanecen y pasan. Se desvanecieron. Vamos detrás de algo con todo, afanado. y lo alcanzamos y ya. Y ahora es otra cosa. Ya tengo esto, ahora sigo con un vacío de cosas materiales. Ahora voy detrás de aquella. Y pasa lo mismo. Y después detrás de aquella. Y nada material nos satisface plenamente. Porque solo Dios puede satisfacer a plenitud. Todas las cosas del mundo se desvanecen y pasan, y el alma es eterna. En el versículo 27, ahora, la tercera motivación del Señor Jesucristo para que evitemos serle de tropiezo. Viene el día del juicio. El Señor volverá y nos va a pedir cuenta. Y al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Al que mucha oportunidad de servir se le dio, mucho servicio se le demandará. Al que mucho amor se le dio, muchas manifestaciones de amor se le demandarán. Al que muchos recursos se le dio para satisfacer necesidades de otros y de su obra, mucho se le demandará. El Señor dice aquí en el versículo 27 y cierra con estas palabras: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De modo que cuando el Señor Jesucristo vuelva, se verá el verdadero valor del sacrificio en contraste con la autosatisfacción. El sacrificio por Cristo será recompensado con abundancia. Aquel que pensó como Cristo, aquel que siguió a Cristo, aquel que se negó a sí mismo para dejar que Cristo viva y gobierne su vida, aquel que renunció a todas las cosas ilícitas de este mundo en pos de Cristo, dice allí Jesucristo, le pagaré conforme a sus hechos, a sus obras. Cada uno será juzgado conforme a sus obras. Hermanos, este pasaje que nosotros hemos estudiado muestra que los creyentes podemos ser de tropiezo a Cristo. Estemos claros en eso. Cuando le fallamos, estamos siendo de tropiezo a Cristo. Cuando no estamos identificados con sus planes, cuando lo negamos, cuando no hacemos lo que estamos supuestos a hacer para fines del reino de los cielos, cuando como creyente damos un mal testimonio, cuando deshonramos y mancillamos el nombre de Cristo, cuando cometemos un pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, para evitar ser de tropiezo a Cristo, asegurémonos de poner la mirada arriba y no aquí abajo. Asegurémonos de matar el yo, este ídolo, matémoslo, quitémoslo y pongamos a Cristo en su lugar, negando nuestro propio ego para ir en pos de la voluntad del Señor. ¿Qué fue lo que aprendimos esta noche? ¿Cómo no ser de tropiezo a Cristo? Señor, gracias porque tu palabra está ahí. Tu palabra nos ha enseñado, Señor, este ejemplo que sucedió durante tu ministerio aquí en la tierra. Y esta noche, Señor, hemos tomado ese caso para nosotros asegurarnos, Señor, de no ser de tropiezo. En nuestra propia fuerza, Señor, es imposible. Con nuestros propios recursos es imposible. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad. Que nos dé convicción cuando vamos a cometer el pecado. Que nos detenga, que nos hable y nos haga recapacitar para que nos detengamos antes de dar el paso del pecado. Señor, ayúdanos a identificarnos contigo, tus planes y proyectos aquí en la tierra de salvar a cada alma de este mundo. Señor, úsanos como instrumento de salvación. Úsanos como instrumento para mostrar a este mundo tu amor, para mostrar a este mundo la esperanza de la vida eterna. Señor, ayúdanos a no serte de tropiezo. Y te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber puesto en nosotros esta voluntad de llegar a tu casa dos veces en este día para estar bajo el sonido de tu santa palabra, para aprender de ella y así suplir nuestras necesidades espirituales. Gracias por esta gran verdad. Que nos quitemos para no ser de tropiezo a Cristo y a su obra. Ayúdanos en esto. Y una manera de ser positivo, no siendo de tropiezo, es cooperando, devolviéndote a ti, oh Señor, parte de las grandes cosas que tú nos has dado, parte de nuestros bienes, para el uso de tu obra. Que lo hagamos de corazón. Para la gloria de tu nombre y bendición nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.